Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El rey Felipe VI ha presidido la apertura del año judicial que por primera vez en más de un lustro se ha celebrado con el Consejo General del Poder Judicial renovado. Álvaro Cotelén, buenas noches.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches. Y con nueva presidenta Isabel Perelló, que ha pronunciado su primer discurso, una defensa a ultranza de la independencia judicial y que ha dejado también un mensaje directo a los políticos. Deben dejar de dar instrucciones a los jueces y mucho menos descalificar los más detalles. Patricia Rossetti.
Un discurso claro, directo y contundente. Un discurso que gustó. Isabel Perelló defendió a los jueces, defendió la independencia judicial, es la piedra angular del Estado de Derecho y en plena época de ataques a jueces desde la política lanzó un aviso.
Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estado de Derecho.
Asegura a los jueces que pueden contar con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial. Puede haber críticas y discrepancias por algunas resoluciones, pero nada tiene que ver con los insultos y hay mecanismos en la ley para corregir. Pidió a los políticos que eviten los ataques injustificados. Isabel Perelló destacó la importancia de su nombramiento, la primera mujer presidenta del Poder Judicial. Un nombramiento que recibe como reconocimiento a todas las mujeres de la Administración de Justicia.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha optado por otra línea en su discurso de esta apertura del año judicial. En plena investigación a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez, ha advertido de los peligros que a su juicio suponen las acusaciones populares. García Ortiz también ha dejado la puerta abierta a que sea la fiscalía y no un juez la que instruya los casos y ha defendido la independencia de la institución que preside.
La ciudadanía puede estar tranquila. El Ministerio Fiscal ha actuado, actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometida únicamente al imperio de la ley.
Por lo demás, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúne hoy con sus varones territoriales para coordinar una respuesta unitaria ante el acuerdo del PSOE y Esquerra para otorgar un concierto económico a Cataluña. Y todo ante la tentación que ha puesto sobre la mesa Pedro Sánchez, la de dar más dinero al resto de autonomías a cambio de no criticar ese nuevo cupo fiscal y reunirse también uno a uno con esos presidentes territoriales. Horas antes de esa cita con Feijóo, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha incitado a sus compañeros a boicotear esas futuras invitaciones a Moncloa.
Intentar comprar a las comunidades autónomas del Partido Popular con dinero para dividirnos entre nosotras, para blanquear la ruptura territorial que se está pergeñando y para que el Partido Popular y la postura de su líder, el líder Alberto Núñez Feijóo, se diluya, que él no pinte nada y que no pueda mostrar el inmenso poder que los españoles le han dado en las urnas.
A todo esto,
esa es la estrategia.
Seguimos pendientes a todo esto del incendio en creciente en Pontevedra, que ha arrasado ya 300 hectáreas. Los 20 vecinos desalojados ya están pasando la noche en casa mientras se termina de controlar las llamas. Los agentes han encontrado pruebas que apuntan a que este fuego ha sido intencionado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, España se queda sin pólvora en su debut en la Liga de Naciones. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches. La Roja ha igualado al Belgrado ante la selección de Serbia, un 0-0, donde la primera parte terminó sin goles, pero no por falta de ocasiones, con un par de disparos lejanos de Martín Zubimendi y Ayote Pérez, así como los intentos de desborde de Lamine Yamal y Nico Williams por las barnas. La selección española se encontró con una Serbia con ganas de reconciliarse con su afición por el mal resultado que tuvo en la pasada Eurocopa. Y la segunda parte se resume en una España más activa en su asedio sobre la portería defendida por Rajkovic, el ex del Mallorca que sacó los guantes para evitar el gol en sendas ocasiones de Alex Grimaldo y Lamine Yamal. Lo más cerca que estuvo España de desempatar ese 0-0 fue una ocasión de Lamine Yamal que no supo aprovechar Fabián, así como el agarrón sobre José Lu, que podría haber dado pie a un penalti que el árbitro no concedió a pesar de la protesta del banquillo español. José Luis de la Fuente, el entrenador de la selección, se ha pronunciado sobre esto en rueda de prensa.
El campo me pareció penalti y solo reclamaba que lo visionaran en el VAR. Entiendo que, no sé si lo habrán visto o la jugada la habéis visto vosotros de otra manera. A mí en el campo me ha parecido penalti clarísimo.
El siguiente partido de La Roja será este jueves 8 de septiembre a las 9 menos cuarto contra Suiza.
Tienes más información en nuestra web en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches y bienvenidos a los que se incorporan en esta hora. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles con una historia protagonizada por una mujer coraje. Una mujer que lo ha pasado muy mal en la vida, especialmente lleva vividos los últimos 3 años un infierno, descubrir todo lo que ha vivido. Es sufrir lo indecible y ahora ha decidido plantar cara. Esta mujer, su historia ha dado la vuelta al mundo porque está dando un ejemplo de valentía. En Francia, todo el mundo conocía desde hace unos años el caso de Dominique Pélicot. Un monstruo de los que más miedo dan, porque no parecía un monstruo, parecía un hombre normal. Bajo su apariencia de humilde electricista, de afable padre de familia entregado, de marido ejemplar, mantuvo esa imagen durante más de 50 años, pero en realidad era una fachada, era mentira. Escondía una perversión y una brutalidad difíciles de creer. Es propio de un guión de una serie de televisión distópica. Es algo prácticamente alucinante. Pélicot estuvo durante 9 años drogando a su mujer hasta dejarla casi en coma. Lo que hacía era introducir pastillas cuando cenaban juntos como una pareja feliz. Y en la comida le metía pastillas y ella quedaba, como te digo, completamente drogada. Acto seguido, en foros de internet, la ofrecía a decenas de hombres para que la violaran. Según la investigación policial, esto es algo que estuvo haciendo durante 9 años y más de 70 hombres participaron de esta atrocidad. De hecho, te digo, muchos repitieron en varias ocasiones, porque en el juicio se ha desvelado que más o menos al año sufrió 280 violaciones. O sea, si el año tiene 365 días, pues prácticamente casi todos los días. Ahora mismo un tribunal francés está juzgando a 51 de ellos, a los que ha podido localizar, gracias a las imágenes que estaban grabadas y gracias a los contactos con correo y con móvil. Por supuesto, entre ellos se encuentra el marido, en un proceso abierto al público, además por petición de la propia víctima. Mientras la mayoría de los acusados se tapaba el rostro durante el juicio, Giselle, que es como se llama esta mujer, les miraba atentamente a rostro descubierto. Todo el mundo ha visto la cara de la víctima, de Giselle, porque ella sí lo ha querido.
Ella es consciente de que habrá momentos muy difíciles y también de que no tiene que esconderse ni avergonzarse de lo que vivió. Es una manera para ella de superar esta terrible experiencia, incluso aunque sea justo el comienzo, y que esto se debe saber, que la vergüenza cambie de bando.
Antoine Camus es el abogado de Giselle, la ya, por supuesto, exmujer de Pélicot. Durante los 9 años de abuso continuados, ella no fue consciente de nada. Habrá gente que ahora mismo diga, ¿pero cómo es posible esto? Bueno, es que insistimos, estaba drogada. Estaba drogada. Y cuando se despertaba al día siguiente, por supuesto que sí que era consciente de que algo le estaba pasando en la cabeza, pero no se podía imaginar que su marido querido, el amor de su vida, era la que estaba ocasionando todo esto. Entonces, claro, por las mañanas ella se despertaba y se sentía cansada. Veía que adelgazaba, notaba que tenía lagunas de memoria, porque este tipo de drogas que se dan para que pierdas completamente el conocimiento, lo que hacen es que tú no te acuerdas de nada en absoluto de lo que ha ocurrido durante las horas que has estado en ese estado. Y por supuesto, empezó a tener problemas ginecológicos que no se podía explicar, hasta enfermedades de transmisión sexual. No se las podía imaginar. Pero, claro, lógicamente, nunca creyó que lo que estaba ocurriendo era lo que ahora se sabe. ¿Y cómo se entera? Pues por casualidad, casi de rebote. Pélicot fue detenido en el año 2020, no por esto, esto no se hubiera sabido nunca, probablemente. Fue detenido porque le pillaron grabando con el móvil por debajo de las faldas de 3 clientas en un supermercado. Aquello hizo que la policía empezara a investigar a este hombre. Y claro, Cuando entraron en su ordenador, se encuentran con el archivo que le han llamado los policías Archivo de los Horrores. La policía abre el archivo y allí se topa con más de 20.000 fotos y vídeos de las violaciones a las que durante 9 años había sometido a su mujer. ¡Qué espanto! ¡Qué horror! Y también encontraron una carpeta con un título repugnante: Mi hija desnuda. Como te puedes imaginar, tanto ella como su madre, como sus hermanos, porque son 3 hijos, están devastados. Devastados. O sea, tu padre no es tu padre, tu padre es un monstruo. Y esto tiene que ser un shock tremendo en una familia. Su abogado, sin embargo, ha asegurado que va a mantener la entereza, porque ella sí se lo ha propuesto, para poderlo explicar todo en el juicio que se está celebrando ya desde esta semana.
Evidentemente ella quería que llegara a este momento y se ha preparado para ello, porque sabe que su palabra será mirada con lupa. Ella quiere expresarse y se tomará su tiempo para hacerlo cuando llegue su turno, que llegará rápido, esta misma semana.
Para Francia es el caso de violación más grave de la historia, supongo que por todo lo que implica, ¿no? La pérdida de confianza, es tu marido, una de las personas que más debería protegerte, quererte, cuidarte, y ha sido el monstruo que te ha hecho esto. Los hombres acusados se han justificado. Ellos dicen que creían que era un juego sexual acordado por el matrimonio y que ella en realidad no se encontraba en coma y que era consciente de todo lo que estaba sucediendo. Así que se espera que la mayoría se declaren inocentes. Sin embargo, la fiscalía entiende que los 51 hombres juzgados eran conocedores de lo que estaba ocurriendo y de que no había ni de broma consentimiento por parte de Giselle. Por su parte, la abogada de Pellicot ha anunciado que se va a declarar culpable.
Desde el principio se ha declarado culpable, se avergüenza de lo que ha hecho, dice que es imperdonable, dará sus explicaciones, pero es imperdonable. Que él ha trabajado en sí mismo es indiscutible, no hay más que ver lo que él dice sobre sus acciones, que se avergüenza y que se siente culpable.
9 años. 9 años. Con fotos de tu hija desnuda, que se avergüenza. Pellicot tiene aún más crímenes a sus espaldas. Las pruebas que ha tomado la policía, que le relacionan, era un angelito que iba a tu casa a ponerte la luz porque era electricista, el angelito. La policía le relaciona con el asesinato de una mujer de 23 años en el año 1991 y también con el intento de violación de otra de 19 en 1999. Pero bueno, por el momento solamente se le va a juzgar por el abuso continuado hacia su exmujer. Como te decía antes, ella, Giselle, quería, y así está siendo, que este juicio fuera público, no a puerta cerrada, con el deseo de que su historia se conozca y que la vergüenza recaiga sobre sus agresores. La frase que ella le dio a su abogado cuando le dijo: yo te aconsejo que no des la cara, el abogado le dijo: yo te aconsejo que no des la cara, para que los medios de comunicación, la gente cuando te vea por la calle, no te agobie, y ella dijo: no. Yo quiero que se sepa quién soy, a mí no me importa. Yo quiero que la vergüenza caiga por fin del otro lado. Esa es la frase de este juicio. Son las 2 y 13 de la madrugada, 1 y 13 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así, con esta noticia escalofriante, yo estoy de verdad completamente traumatizada con la noticia cuando la leí el primer día, el titular, porque daba comienzo el juicio. La verdad es que cuando saltó el caso en 2020 pasó más sin pena ni gloria por el resto de medios internacionales, pero ha sido ahora, cuando claro, ya se han recabado todas las pruebas y el caso ha ido a juicio, cuando realmente ha sido una noticia a nivel internacional. Esto es algo realmente increíble lo que ha sucedido. Y con ella hemos arrancado nuestra hora. Merecía la pena, la verdad. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana te voy a estar acompañando en esta madrugada de viernes. Es 6 de septiembre del año 2024 y vamos a acompañarte, como digo, hasta las 6 de la mañana, pero hasta las 3 tenemos un montón de cosas preparadas. Cuéntanos, por favor, Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas.
Pues háblanos de lo que vamos a contar hasta las 3 de la mañana.
Fíjate que en las próximas horas horas, en los próximos minutos, para ser más exactos, nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos trae misterios relacionados con catedrales de nuestro país. Y también hablaremos del cuidado de la piel, importantísimo. Es importantísimo porque probablemente sea el tejido más frágil de nuestro cuerpo y no siempre le prestamos la suficiente atención que tanto merece.
Pues de todo esto hablaremos, también de la información del tiempo, porque claro, necesitamos saber, hace muchísimo calor, por lo menos en Madrid, claro, ahora nos darás tú en el resto del país, hace muchísimo calor por el día, Borja, y luego por la noche una rasca que ya...
A mí de frío no me preguntas, que soy de Bilbao, yo de eso entiendo poco.
Ah, vale, vale, o sea, tú de momento sigues cómodo por las noches aquí,
¿no? Yo estoy muy cómodo.
Vale, no, no, yo...
La sábana de franela no se le quita el precinto mínimo hasta diciembre.
Reconozco... que yo ya a veces me tengo que echar la colchita, cosa que estaba olvidada durante agosto.
Sábana y se acabó, por
mi más. Cuéntanos.
Probables precipitaciones y tormentas fuertes y persistentes en Navarra, en el norte de Aragón, en el oeste de Galicia y litorales de Cataluña, sin descartarlas en País Vasco, Pirineo Catalán, Asturias y resto de Galicia. Se prevé la presencia de una dana en el noroeste de la península. Las precipitaciones afectarán a amplias zonas del tercio nordeste peninsular y área cantábrica oriental desde primeras horas. En las Islas Canarias se darán cielos nubosos, especialmente en la zona norte, sin descartar alguna lluvia aislada en las de mayor relieve. Las temperaturas máximas aumentarán en zonas de Baleares y en las vertientes mediterránea y cantábrica, siendo las provincias de Murcia y Córdoba con 33 y Granada con 34, donde se registrarán las temperaturas más altas y las mínimas se registrarán en León con tan solo 5 grados.
Y continúan bajando esas mínimas, 5 graditos ya en León. Esto es frío de invierno, ¿eh? Para mí, claro, para uno de León, lo mismo está todavía una temperatura buena. Vamos a escuchar ahora a los ponedores que nos han llamado por teléfono en el 950-60-06, teléfono gratuito del programa. Si nos das un telefonazo, entras en directo y te mandamos el diploma oficial de ponedor.
Buenas noches, pero ¿cómo estás?
Estoy bien, pero estoy sorprendido que tienes tres perros.
Tres perros y 11 tortugas.
¿Y qué tal se llevan entre ellos?
De maravilla.
Hola, Pulpo, buenos días.
Mira qué contenta estás. ¿Dónde te encuentras, Matilde?
Mira, me encuentro en Oviedo trabajando, limpiando.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
¿Qué tal? Pues me llamo Antonio. Acabo de salir de ruta, soy camionero, uh-huh. Y he salido de ruta pues hace media horita.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú dónde estás ahora mismo?
Pues me encuentro ahora mismito en el campo de Gibraltar.
Buenos días, Ana María.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás y por qué?
En Zaragoza.
Hola, buenos días.
Vigilando unos parking que hay aquí en la zona esta y bueno, pues todas las noches os escucho y bueno, me hacéis muy agradable la noche.
Pues mira, yo pongo la calle, pues mira, desde mucho, llevo poniéndola mucho tiempo porque, vamos, y bueno, pues mira, ahora mismo me revoleó el tsunami del paro, me dedico a reciclarme, pues estudiando y cuidando de casa y de una nena que tenemos preciosa de 2 años.
Y luego continúo a La Coruña a descargar el otro medio, voy cargado de medicina.
Poniendo las calles. 950-60-06, teléfono gratuito. Si nos llamas, ahí está Cristina Platero recogiendo esas llamadas. Si lo haces, pues te puedes llevar el diploma oficial de ponedor. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy queremos saber si nuestros ponedores son o no organizados. Hay gente que le va más la improvisación, ¿no? Que va un poco a salto de mata, que se suele decir, y otros que no, ¿eh? Tienen todo agendado. En nada, vamos a leer esos mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook. También puedes mandarnos notas de voz en el 662-942-605.
Rayando el sol. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te llevo.
Casi llegamos a las 2:22 de la mañana con este temazo de Maná y tenemos que hablar hoy con los ponedores sobre un tema muy interesante, que es cómo se organizan ellos. Porque es que yo, por ejemplo, soy muy organizada. Yo necesito tenerlo todo muy clarito. ¿Tú, Borja, vas más
improvisando?
Depende para qué. O sea, eres organizado para lo que te interesa solo.
En función del día y del estado de ánimo y todo. Yo creo que influye un poquito todo, pero por lo general sí que me gusta tener las cosas organizadas.
Claro. Tú imagínate Luis Martín, si lo será, que además no procrastina nada en su caso, porque dice, mi lema es no dejes para mañana lo que puedas hacer ayer. Es decir, que te pongas con ello ya.
Inmediatamente. A la orden de
eso,
ya.
Eso es muy de la radio. Eso es muy de la radio. Oye, necesito este reportaje. ¿Para cuándo? Para ayer. Que es...
Que ya tenía que estar
que
hecho.
Que es ya. ¿Qué dicen los ponedores, Borja?
Fíjate que Dulce dice que ella es muy organizada. Me gusta el orden, tener todo en su lugar y con tiempo suficiente para evitar agobios y prisas. Muy importante el tema de las prisas. En el caso de María, nos da las buenas noches. A ella le gusta madrugar y hacer las cosas con tranquilidad y la tarde libre para hacer lo que quiera o descansar. No me gusta dejarlo todo para último momento. Un fuerte abrazo para todo el equipo. En el caso de Lorenzo, dice que él es bastante meticuloso y organizado. No me gusta dejar nada para el último momento y correr. Prefiero dejarlo todo preparado de antemano.
De momento parece que va ganando la organización. Tenemos a los ponedores que no se les escapa nada.
Y sigue, porque Bea dice, me gusta tenerlo todo controlado y organizada, pero esta semana, casualidad, con la vuelta de vacaciones ha sido caótica. Sí, tenemos una boda el sábado, a la que, por cierto, no hemos sido invitados, no sabíamos esto, y hay muchas cosas aún sin pulir.
Pero tienen una boda a la que no han... Ah, que nosotros no hemos... Vale, perdona.
Espero que
según lo ibas leyendo... Claro, digo, no me lo puedo creer. Digo, no me lo puedo creer que vaya a tener una boda.
Espero que no esté sin pulir.
¿Tú eres muy de bodas o qué pasa?
A mí me gustan.
Me encanta el momento. O sea, tú eres de los que disfruta yendo ahí a...
Sí, porque me da la opción de estrenar un traje.
Anda, que te gusta ir vestido de traje.
Porque, a ver, yo creo que me queda bien, me siento bien con él.
Qué bien.
Y yo creo que un hombre con un traje...
¡Qué maravilla!
Mucho más elegante.
Esto es estupendo.
A mí me encanta.
La autoestima por todo lo alto,
yo
¿no?
sigo, o sea, ahí... Fíjate que este fin de semana tengo un compromiso familiar.
¿Y vas a ir de traje?
No, porque son carreras de, de motociclismo.
No,
entonces, me voy a manchar las manos, pero no quiero que el traje luego llore la tintorería. Sino que es un familiar que ya ha tenido dos críos, pero que todavía no se ha casado. Entonces hay que dar ese último empujón por parte de la familia. Hay que animarles.
Okay.
Que no es que yo lo vaya a hacer, pero ellos sí.
Pero vale. Perfecto. Y tú lo que más te gusta es ponerte el traje, más que el convite o la ceremonia.
No, todo.
Ah, todo. Sí, sí. Rollo boda, somos muy equipo boda,
a mí lo
¿no?
que me gusta es ponerme el traje y esperar a la barra libre.
Vale. Y tú además has escuchado eso de una boda sale otra. Y por eso también vas a ver si pruebas,
No, eso siempre es secundario. Lo primero es pasárselo bien.
¿Has ligado alguna vez en una boda?
No. Porque me centro en la barra libre.
Y allí no encuentras.
Ya que se paga,
apaño.
Habrá que aprovecharla.
¿Y no encuentras apaño?
No, es que tampoco.
No buscas.
No. Y que pasan las horas y estás centrado en otra cosa. O sea, que es que al final no.
Estoy completamente de acuerdo, Borja, porque el que busca, allá. Así que un día lo mismo te encuentras con novia.
Es mejor no buscar.
Saliendo de una boda con boda. Tenemos también en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605, un mensaje, no hablando de bodas, que esto ha surgido, sino hablando de la organización, de si eres una persona organizada o una persona un poco desastrosa.
Hola, muy buenas noches, saludos cordiales de Tenerife, el chef José Antonio Domínguez, saludos Bea, Cristina y el nuevo que ha llegado. A ver, teniendo dos restaurantes, si no fuera organizado, era un caos. Tengo que estar muy organizado con la cocina, con los empleados, con los acreedores y bueno, hay que ser organizado en ese. Saludos cordiales, éxito y pronta recuperación de nuestro hermano Carlos.
Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. Es cierto que teniendo un restaurante uno tiene que ser muy organizado. Es algo que he descubierto con una serie que se ha hecho muy popular últimamente, que va precisamente de eso, de un restaurante. Y la verdad que yo sufro estrés y me di cuenta de que trabajar en una cocina de un restaurante o lo tienes todo al milímetro o no sale ni una comanda, ¿eh? O sea, es realmente increíble. Así que toda la razón. Bueno, de esto vamos a hablar hoy con vosotros, ponedores. Organizados, no organizados, gente a la que le gusta más improvisar. Yo tengo tan organizado todo que no solamente las cosas importantes del día a día, ¿no? La logística casera, el trabajo. Tengo organizada hasta la agenda de ocio. O sea, llega a ese nivel. Y sé que es volverse un poco loco, pero es que si no, me agobia muchísimo. Así que cuéntanoslo, ponedor, en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Y así llegamos a las 2:27 de la mañana, hoy hablando de misterio. Como todos los viernes a esta hora, hablamos de leyendas y misterios de nuestro país, que la verdad es que nos encanta. Y sabemos que vosotros estáis muy atentos y dispuestos a que algún que otro escalofrío os recorra el cuerpo. El que sabe más que nadie en todo el país de esto es nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros amigos ponedores, que son muchísimos, ya lo sabemos.
Sí, sí, mucha gente esperando a que nos hables de misterios. Vamos a comenzar, como siempre, conociendo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy vamos a hablar de una que a mí siempre me ha sorprendido, que utilizo mucho, y es que cuando se monta una gorda en algún lugar, decimos eso de «se ha armado la marimorena». ¿De dónde viene esta expresión, José?
Bueno, pues en contra de lo que muchos pueden pensar, Bea, no tiene nada que ver con el famoso villancico de la marimorena, todo el mundo lo sabe, sino que su origen se remonta al Madrid de los Austrias en el siglo XVI. Bueno, pues en esta época te digo que había en la ciudad una taberna muy conocida que estaba regentada por un matrimonio. Ellos eran Alonso de Zayas y María Morena, más conocida como Mari Morena o Mari la Morena. Se llamaba indiferentemente de esas formas, ¿no? Bueno, pues la pareja se hizo más o menos famosa en el año 1579 por un proceso judicial conocido y, bueno, documentado, que se abrió contra ellos tras una pelea en la taberna. Según cuentan, la pareja se negó a servir su mejor vino a un grupo de soldados, ya que este lo tenían reservado para clientes de mayor rango o abolengo. Bueno, pues tras esta negativa se formó una gran pelea en la taberna y, según se sabe por los escritos de entonces, la que repartió más leña fue precisamente la mujer, Mari Morena, que ya era conocida por los lugareños como una persona, pues, de armas tomar.
Pues así quedó para la posteridad y me parece una explicación genial, la verdad. Ahora sí vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy, las catedrales, que en casi todas las provincias españolas tenemos una y son generadoras de todo tipo de leyendas.
Bueno, obviamente, si lo pensamos, muy pocas capitales de provincia no tienen catedral, casi todas. Yo, de hecho, yo creo que he visitado la mayoría, pero sí, todas tienen con catedral. Si no hay catedral, es con catedral. Bueno, pues para quien no lo sepa, se llaman así porque allí tiene su sede o cátedra el obispo de la diócesis, de la que las palabras pues siempre esconden una historia, ¿no? Bueno, pues ahí está la razón de la catedral.
Gracias por este dato. Vamos a comenzar, si te parece, José, en un lugar al que nos encanta ir, Las Palmas de Gran Canaria. Concretamente nos situamos en el barrio de Vegueta. Ahí se encuentra este imponente templo, la Catedral de Santa Ana, que tiene un buen número de misterios y leyendas.
Bueno, pues te voy a decir que cuenta la leyenda que estas dos imponentes torres de la Catedral de Las Palmas, que a quien las conozca y haya subido a ellas, pues sabe cómo son, sustituyeron a tres enormes palmeras, fíjate, que el conquistador Juan Rejón dejó sin talar en esta zona, donde los castellanos asentaron su campamento militar en 1478... y acabó dando nombre, por cierto, a Las Palmas. Bueno, lo que hizo Rejón fue talar toda la arboleda de alrededor para ver llegar a los guerreros canarios, además de usar la madera como barrera. Y dejaron estas tres palmeras para que los barcos que llegaban a la costa tuvieran una especie como faro para saber que estaban allí. A partir de 1485, cuando ahí fue cuando se comenzó a construir la catedral, y las palmeras fueron sustituidas por las dos torres, que también, por cierto, hay que decir que servían de guía y bastante importante a los barcos que llegaban.
Además que es una catedral que no tiene la orientación típica del resto de catedrales cristianas. ¿A qué se debe esto?
Vea, al contrario de la gran mayoría, no mira a Jerusalén, al este, sino que está orientada atípicamente hacia el noreste. Estudios recientes, te tengo que contar, muestran que esta orientación marca un eje perfecto con el sol en el solsticio de verano, en torno pues a San Juan, más o menos, a la fiesta de San Juan, que es la fecha en la que se conmemora la fundación de Las Palmas. Bueno, pues durante el amanecer del solsticio de verano, el sol atraviesa perfectamente el enorme vano central que remata la fachada principal. Y se ha querido ver en esta disposición alguna relación con cultos prehispánicos en la isla, además de con los rituales secretos y antiguos consagrados a Santa Ana.
Bueno, bueno, me parece muy interesante todo esto de la luz y los cultos antiguos, pero vamos a seguir adelante en otro lugar que también es mítico, Burgos. La construcción de esta catedral comenzó en 1221 siguiendo patrones góticos franceses y así de esplendorosa quedó para la posteridad allí en Burgos. Vamos a hablar de la leyenda del Papa Moscas.
Sin duda es un lugar espectacular y está dedicado a la Virgen María. De hecho, se llama Catedral de Santa María. Bueno, pues cuenta la leyenda que la catedral recibía diariamente de incógnito la visita del rey Enrique III el Doliente para rezar. Pues mira, vio un día a una dama joven arrodillada ante la tumba de Fernán González y, bueno, pues se miraron varias veces, vamos, que yo creo que se gustaron un poquito, ¿no? Pues él quiso saber de ella y la siguió a salir del templo. Eso pasó un día tras otro, la veía rezar, pero no le decía nada. Pues un día, al salir, ella dejó caer el pañuelo a su lado y él lo recogió, pero en vez de dárselo, se lo guardó cerca del corazón y le ofreció el suyo a la joven. El pañuelo, no el corazón, que también se lo ofrecería, ¿no? Bueno, pero no le dijo nada y ella se quedó triste. Al día siguiente, el rey fue a la catedral, pero ella no estaba, y así fíjate que pasó un día tras otro, tras otro, tras otro.
Vamos, que da la impresión de que la joven se pilló un cabreo bastante grande.
Bueno, puede ser, pero te cuento. Como no volvía él, decidió ir a su casa. Pero al llegar vio que tenía pinta de llevar mucho tiempo sin habitar. De hecho, un vecino le confirmó que llevaba años sin vivir nadie allí y que la familia había muerto por la peste. Pues claro, el rey empezó a enfermar por este hecho y los médicos le dijeron que tenía que pasear todas las tardes para mejorar su salud. Bueno, un día, pensando en la joven, se pasó del lugar donde llegaba, del lugar hasta donde llegaba y se adentró en el bosque sin saber cómo volver. ¿Qué pasa? Que de repente 12 lobos lo acorralaron y comenzaron a atacarlo. Lo iban a despedazar cuando un grito aterrador retumbó en el bosque. Los lobos salieron corriendo, salvando al rey, pues desde despiece.
Yo me estoy quedando anonadada ya con la historia. Me encanta. ¿Qué es lo que pasó entonces?
Bueno, pues que apareció ante el rey la joven de la catedral, aunque su cara era de dolor y tristeza. El rey decidió entonces abrazarla y besarla, pero ella le detuvo y le dijo, te cuento, te amo porque eres noble y generoso. En ti amé el recuerdo gallardo y heroico de Fernán González y del Cid, pero no puedo ofrecerte ya mi amor, sacrifícate como yo lo hago. ¿Qué pasa? Enseguida cayó fulminada ante él. El rey estaba completamente absorto, se pasó toda la noche mirándola y cuando amaneció volvió a Burgos. Bueno, encargó a un artesano que hiciera una talla de su amada que emitiera un sonido en las horas punta para eternizar el lamento de la mujer. Fue colocada encima del reloj veneciano en el interior de la catedral. El artesano no era muy bueno, hizo una figura bastante cutre, hay que decirlo, que emitía un sonido bastante estridente que provocaba las risas y las burlas de los feligreses. Hoy se conoce esta imagen como el Papa Moscas por abrir y cerrar la boca cada vez que da las horas.
Bueno, la verdad es que es una figura sorprendente que ha ido evolucionando con el tiempo. Vamos a seguir adelante ahora en Granada. Claro, además de la Alhambra, si se va a Granada hay que visitar su catedral, que es imponente y que está en pleno centro histórico. Vamos a hablar de los misterios y leyendas de este magnífico templo.
Bueno, pues dicen que hace muchos años, concretamente el 4 de marzo de 1890, la campana de la catedral, que daba a la calle de la cárcel, pues volteó al campanero, quien andaba despistado en ese justo momento, y lo lanzó hacia el suelo con tan mala suerte que el campanero acabó falleciendo. Bueno, pues un crimen, digamos entre comillas, por el que la campana fue condenada a 100 años y un día de silencio. No tocó nunca por esta muerte del campanero. Pero aquí también sucedió la peculiar vida de Santiago Martín López, que es el último campanero de la Catedral de Granada.
Claro, claro, es que Santiago se ocupó de la torre durante toda su vida, después de que su padre y su abuelo también lo hicieran.
Bueno, pues así es. Y es que estableció su vivienda en una estancia de la torre, dividida en dormitorio, cocina y baño. Se convirtió en un personaje muy, muy pintoresco de la ciudad. Según se cuenta, Bea tenía diversos animales escondidos en los tejados. Tenía gallinas, tenía conejos, tenía patos, tenía cerdos. Tú imagínate allí en el campanario. Bueno, pues Santiago los alimentaba y les servían para mantener llena la despensa sin tener que bajar a la calle. Y también, fíjate que cultivaba sus propias hortalizas. Todo esto en el campanario, ¿vale? Bueno, al parecer, el campanero acostumbraba a entrar en su refugio a través de una puerta escondida que había en la calle de la cárcel y que daba paso a una escalera de caracol. Durante sus últimos años de vida, tengo que decirte que decidió no volver a bajar de aquella torre, puesto que las escaleras se convirtieron en un impedimento para su avanzada edad, también hay que decirlo. Bueno, sus compañeros de la catedral entonces se ofrecieron ayudarle subiéndole provisiones a través de un cubo y una cuerda de la que ya apenas podía tirar. Finalmente hay que decir que don Santiago murió el 14 de abril de 1989, hace nada, a los 77 años, y fue enterrado en la cripta de la catedral como merecía.
Curiosa la historia. Nos vamos a quedar ahora en Orense. Y aquí vamos a conocer la leyenda del Cristo de la catedral.
Bueno, esta es una leyenda muy conocida, la que afirma que la imagen religiosa le crece el pelo, tengo que decirlo. Y se dice que Cristo fue encontrado en el siglo XIV por unos marineros en Fisterra. Bueno, es tan real la imagen que el pelo y la barba son naturales, por eso se asegura que el pelo le va creciendo poco a poco. Habrá que fijarse bien, ¿no? Bueno, también, bueno, yo he mirado y nunca he sabido si era así o no. Bueno, también se cuenta que todas las semanas va un peluquero a la catedral para cortárselo. No se sabe si él mismo o van rotando.
La verdad es que el Cristo es de un realismo tremendo, pero yo no sé si eso será cierto.
Bueno, cierto o no, la verdad es que es una talla muy adorada y que se le donan todo tipo de expotos con forma de barco. Bueno, durante mucho tiempo corrió otra leyenda muy truculenta, Bea, que aseguraba que se trataba de un cadáver momificado, atención, aunque eso está descartado completamente, también con estudios, por supuesto.
Nos encantan las leyendas y misterios de nuestras catedrales. Vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto y poco pues conocemos alguno de los misterios más interesantes de la humanidad. Y hoy toca hablar de un explorador noruego del que no se sabe cómo acabó tras sus incursiones por el Polo Sur. Se trata de Roald Amundsen.
Bueno, Amundsen hay que decir que fue un explorador noruego de las regiones polares. Dirigió la expedición a la Antártida que por primera vez alcanzó el Polo Sur. Atención, también hay que decir que fue el primero en surcar el paso del noroeste que unía el Atlántico con el Pacífico y formó parte de la primera expedición aérea que sobrevoló el Polo Norte. Todo esto lo hizo Amundsen. Bueno, contaba con una excelente formación marinera y una especial habilidad en las técnicas de supervivencia, pues estaban aprendidas, por supuesto, en su experiencia en deportes invernales en Noruega, tú imagínate, en la vida de los esquimales y en las expediciones que le precedieron. Bueno, yo tengo que decirte que el caso de Amelia Earhart, la piloto que desapareció con su navegante Fred Noonan mientras intentaba circunnavegar el globo en 1937, sigue despertando gran interés. Y seguimos sin saber qué le ocurrió al explorador británico Percy Fawcett, que desapareció en la selva amazónica en 1925 mientras buscaba la legendaria ciudad perdida de Zeta, que algún día hablaremos de ella. Pero la desaparición del legendario Amundsen es algo diferente, porque ¿qué pasa? Que él había estado, ya te digo, a la vanguardia de la exploración polar, ya que ganó por varias semanas al inglés Robert Falcon Scott en la conquista del Polo Sur. Pero Amundsen es que no murió mientras cartografiaba nuevos territorios, sino que desapareció en una misión de rescate, que es lo curioso, cuando intentaba socorrer al piloto ingeniero aeronáutico italiano Umberto Nobile, cuya aeronave se había estrellado mientras exploraba el Ártico en 1928. Se cree que el avión de Amundsen se estrelló en los alrededores de la isla del Oso, en el archipiélago noruego de Svalbard. Los pescadores encontraron algo extraño en 1933, pero el objeto cayó al mar antes de que pudiera ser recuperado. También tengo que decirte que por entonces se abandonó la búsqueda del explorador, pero una nueva búsqueda realizada en 2009 tampoco dio resultado, a pesar de las mejoras técnicas de la época. Por eso, su destino final sigue siendo un gran misterio.
Pues nos quedará siempre la duda en este caso. José Talavera, gracias de verdad por hablarnos de tantos misterios de las catedrales importantes. Y la semana que viene volveremos con nuevas leyendas, misterios y las historias más interesantes de nuestro ancho mundo.
Pues claro que sí, Bea. Bueno, pues ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, si quieren buscarnos, en @josetalaveravisual. Un beso para todos.
Así hemos llegado a las 2:42 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado Sordo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ponedor, desde hace un tiempo el cuidado de la piel es una de nuestras grandes preocupaciones. Nos hemos concienciado de que es un tejido frágil al que hay que proteger. Por eso vamos a recordar una entrevista que mantuvimos al comienzo de la temporada de verano y que nos parece que es muy interesante.
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Enseguida vamos a enlazar con Carlos Herrera. Seguro que lo has escuchado en más de una ocasión. El mayor órgano de nuestro cuerpo es la piel. Hay gente que se piensa que tiene otro órgano mucho más grande y resulta que no, que es la piel el más grande. Este además es un órgano, por cierto, que está en continua regeneración. El cuidado de la piel es siempre esencial para nuestra salud, pero es verdad que cuando suben las temperaturas mostramos más interés por su cuidado. Quizás porque la exposición es más prolongada a los agentes externos y porque solemos ir menos protegidos al llevar menos ropa. Que si piel sana, piel bonita, y esto es muy verídico más que nada porque además es el título del libro de la doctora Ana Molina, en el que nos cuenta todo lo que necesitamos saber sobre la salud cutánea y también sobre la belleza. Tengo muchas ganas de escucharla. Ana Molina, doctora, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por hablar de la piel en un programa líder de audiencia. Encantada de estar con vosotros y todo lo que has dicho me ha parecido perfecto. Vamos, no lo podías haber explicado mejor.
Pues muchísimas gracias, doctora. Es que además la piel es muy importante, hay que cuidarla, hay que mimarla, hay que protegerla. Pero yo no sé, por ejemplo, a los que madrugamos y llevamos la vida al revés, ¿cómo le sienta a la piel llevar esta vida un poco desordenada que llevamos los ponedores?
Hombre, la piel tiene su propio ritmo circadiano, no te preocupes, igual que vosotros lleváis un ritmo circadiano diferente al del resto de la humanidad, pues la piel también, la piel va contra reloj, nunca mejor dicho, ella hace el ritmo circadiano a la vez, se regenera por la noche, digamos que se activa por las noches y por el día se queda más tranquilita y se dedica a protegerse de factores externos. Entonces, bueno, sí que es cierto que al final, pues oye, estáis más acordes al ritmo circadiano natural de la piel, pero eso no exime que también, claro, tengáis que cuidarla, sí, claro sí. Que sí.
Es fundamental. Oye, hay expresiones que hablan de la piel y a mí eso, sobre todo a los que vivís del mundo de la piel o de la piel en sí misma, os llamará seguro la atención. Yo he oído un montón de veces, te arranco la piel a tiras. ¿Sabemos realmente cuánto mide y cuánto pesa, por norma general, la piel de una persona?
Pues sí, más o menos de media lo sabemos. Fíjate, me ha gustado mucho esta analogía que hacías, que decías, algunos creen que hay un órgano más grande, pero no, el órgano más grande es la piel.
Claro.
Y totalmente. Además, también es el órgano sexual más importante, que a veces se nos olvida que la piel juega también un papel súper importante en las relaciones sexuales, ¿no? En la erótica humana. Ahora se dice que la piel es el nuevo punto G. Pero bueno, más allá, con lo que me decías, efectivamente, es el órgano más extenso. Sabemos que pesa casi 5 kilos y que mide, vamos, casi 2 metros, o sea, si la extendemos. O sea, que realmente la piel es un órgano súper extenso y a veces se nos olvida y lo vemos simplemente como una barrera, ¿no? Como una protección y es mucho más, está súper vivo y tiene un montón de funciones.
Es verdad, a lo mejor me vas a llamar, Pulpo, tú es que estás un poco colgado a lo mejor, pero yo muchas veces por el tipo de la piel de la persona que tengo delante sé más o menos cómo puede llegar a ser su vida.
¡Buah, qué buena reflexión! ¡Qué buena reflexión tal cual! La piel, además, siempre se oye mucho, se escucha mucho lo de la piel tiene memoria,
sí.
Pero es que efectivamente la piel nos da una barbaridad de información,
ya.
Empezando simplemente por algo tan sencillo como el color, por ejemplo, el hecho de ruborizarnos, ¿no? Se ha visto que nos atrae mucho más la gente que se ruboriza fácilmente o que muestra esa vulnerabilidad. Se ponen un poquito rojos, por eso tiene tanto éxito el rojo en el maquillaje, ¿no? Uh-huh. Y un montón de cosas más que nos está contando la piel de esa persona, pues por ejemplo, qué arrugas tiene, dónde las tiene marcadas, ¿no? Si a lo mejor las tiene a los lados de los ojos, pues a lo mejor es que es una persona muy simpática, sonríe mucho, ¿no? O al revés, a que hay muchísimas cosas de la piel que nos dan mucha información de la vida de esa persona, cuánto tiempo pasa al aire libre, cómo de dañada está la piel, cómo se cuida, cómo se protege del sol y de otros factores externos, dónde vive, ¿no? Porque ahora la contaminación, sí. Ya sabemos que nos envejece muchísimo, ¿no? O sea que...
Los que fuman y no fuman, sí. Los que han tomado el sol en exceso y los que no, porque el sol, que es algo maravilloso, que la piel adquiere un color muy bonito, las cosas como son, pero es tan perjudicial que hay que huir de esos colores tan morenos sin protección, sobre todo. Pero es que es verdad, muchas veces te das cuenta un poco del tipo de piel, cómo puede llegar a ser esa persona.
Totalmente. Y además esto que dices de este mensaje es súper importante. Yo digo que igual que en las cajetillas de tabaco ponen el mensaje de esto mata, ¿no? Sí. Porque es verdad que sabemos que el tabaco produce cáncer de pulmón, pues en los centros de bronceado, en los solariums, claro. En todas esas cabinas de rayos ultravioleta deberían de poner un cartel enorme que dijera, oye, esto mata y esto produce cáncer de piel, ¿no? Uh-huh. O sea que el sol hay que tomarlo, es bueno para todos los órganos, pero en el caso de la piel, pues produce cáncer de piel, produce muchísimo fotoenvejecimiento. O sea, es que vamos a estar tan guapos a largo plazo, de verdad, aunque solo sea por un tema puramente estético,
es
que vamos a estar tan guapos si nos controlamos un poquito y dejamos de identificar moreno con belleza, que sí. Yo creo que eso tenemos ya que quitárnoslo de la mente,
sí.
Pues nos haríamos un favor enorme y además algo que podemos controlar, uh-huh. Que muchas veces parece que la gente se cree que no podemos controlar el envejecimiento, que depende de los cumpleaños, ¿no? De los años, claro. Depende de los genes y qué va, sobre todo depende de está en nuestra mano de controlar esos factores como el sol, la contaminación, el estrés y un montón de lo que tú has dicho, el tabaco, el azúcar, uh-huh. Que también nos envejece muchísimo.
Eso te iba a preguntar ahora, porque es una de las cosas que más me ha sorprendido de tu libro, que es el que, bueno, pues hoy nos está uniendo en este programa de radio, piel bonita. Pones que el azúcar blanquilla, el azúcar blanca de toda la vida, es perjudicial para la piel. ¿Cómo es esto? ¿Esto de dónde lo has sacado?
Nada, pues lo dicen todos los estudios. Cuando nosotros decimos hoy en día que somos el resultado de genoma más exposoma, y esto que suena muy, muy hablar en medicina profundo, como digo yo, es muy sencillo. Somos el resultado de nuestros genes más el exposoma, que son todos esos factores a los que estamos expuestos y que tienen un impacto en nuestra salud y, en este caso, en la salud de nuestra piel. Y uno de los factores que todos sabemos, todos decimos lo de somos lo que comemos, ¿no? Pues nuestra piel también. Y si hay un enemigo de nuestra piel, es el azúcar blanco, el azúcar añadido a los alimentos. Uh-huh. Eso es lo que más nos envejece por encima de muchas cosas y hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, lo que decías, el título del libro, cuando decimos piel sana, piel bonita, lo que queremos decir es que cuanto contemplamos belleza, en el fondo lo que estamos contemplando es salud. Es decir, si contemplamos una piel bonita que nos gusta, uh-huh. Realmente es porque esa piel está sana.
Uh-huh. Fíjate, cuando estaba en Cadena 100 yo recomendaba también las campañas de revisión pues de el cáncer de mama, que las mujeres, pues yo insistía en que las chicas se tenían que hacer las revisiones y bueno, pues las prospecciones de todo lo que pudiera generar un cáncer de mama. Los hombres también tenemos que hacernos nuestras pruebas de colon y demás, pero es que yo creo que con la piel tendría que pasar lo mismo, tendríamos que acostumbrarnos a pasar, no sé si una vez al año, dos veces al año, por el dermatólogo, que nos mirara de arriba abajo, incluso en las orejas, que en las orejas también afecta muchísimo el sol, para ver si tenemos alguna cosita rara, porque nos podemos llevar sorpresas y luego nos llevamos las manos a la cabeza.
Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo la frase de una visita al derma al año no hace daño y es que es tal cual. O sea, si lográsemos que toda la población pasase por una inspección de su piel, ¿no? Anualmente, pues nos evitaríamos muchísimos disgustos, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay estrategias como la famosa regla del ABCDE, ¿no? De los lunares, que son aquellos signos que nos deben alertar en un lunar, ¿no? Como que sea asimétrico, claro. De bordes irregulares, con varios colores, o que haya cambiado recientemente. Y luego también hay un dato muy curioso y es que hoy oye, se ha visto que las parejas, sobre todo las mujeres hacia los hombres, fíjate tú qué curioso, detectan muchos cánceres de piel. Ese típico de, oye, cariño, ¿qué te ha salido aquí en la espalda?
Sí, también
es muy importante, aparte de la autoexploración que tú decías, de mirarnos por todos lados, incluso los genitales, que a veces nadie se pone un espejo ahí abajo y también hay que mirar si nos ha salido algo. Pero también muy importante que oye, dejarnos que nos mire nuestra pareja y que muchas veces diagnostican muchas cosas que nos hacen un gran favor a los dermatólogos.
Pues mira, yo esta noche voy a hacer los deberes. Yo me voy a poner a revisar y que me revisen. ¿Qué te parece? ¿Lo haré bien o lo haré mal? ¿Cómo hay que hacerlo?
Perfecto. Sobre todo si te van a revisar exhaustivamente, seguro que te llevas doble ventaja.
Pues seguro, te aseguro que sí. Escúchame, doctora, te voy a proponer un juego porque es verdad que en tu libro cuentas cosas súper alucinantes de cara al mundo de la piel. Hay verdades y hay mitos sobre el cabello. ¿Nos contarías algún mito que todo el mundo se cree que esto es verdad o que puede ser falso? ¿Lo hacemos aquí en directo en Poniendo las Calles?
Perfecto, perfecto. Bueno, con el cabello hay mitos, pero yo creo que es donde más mitos hay.
¿Ah, sí?
Pues, por ejemplo, yo qué sé, el típico de los champús anticaída. O sea, que en un champú ponga ya champú anticaída, yo creo que eso ya es un error garrafal. A un champú no le da ni tiempo
a
incluir en la caída ni a... Claro, no le da tiempo a actuar. Tendrían que llamarse champús voluminizadores, porque lo que hacen es dar una falsa sensación de volumen, ¿no? Uh-huh. O yo qué sé, o otro mito, que la gente se cree que no se puede lavar el pelo a diario porque se cae más.
Eso es verdad, mentira.
Eso es completamente un mito. Podemos lavar el pelo cuando queramos, no pasa absolutamente nada.
Si el pelo está débil, doctora, yo a mi hija, por ejemplo, que está en un periodo en el que se le está cayendo bastante el pelo, yo le digo, Carla, 3 veces por semana, cariño.
No pasa nada, lo puede lavar a diario si quiere, incluso el lavarlo más espaciadamente le puede incluso generar más ansiedad, porque claro, el pelo, cuando lo lavamos, mucho pelito que estaba esperando para caerse, que estaba ahí ya desprendido, pero que se iba a caer, se cae más, ¿no? Entonces mucha gente viene a consulta porque nota que se le cae el pelo, ha dejado de lavarse a lo mejor una semana y cuando se lo lava, pues claro, se encuentra un montón más de cabello, pero no es más que los 100 cabellos al día que hay que perder de forma natural. Anda. Somos animales, si tenéis algún perro o algún animal en casa, ya habéis visto cómo está la casa llena de pelo. Yo cada vez que me lavo por las mañanas y me encuentro mi manojo de pelo, porque además si lo tienes largo y oscuro aún se nota más, pues digo, es que doy gracias, digo, ay señor, gracias por Dios que estoy perdiendo mis 100 cabellos diarios, eso significa que mi pelo se está renovando y está sano y está siguiendo su ciclo natural.
Qué bueno.
O sea que no hay ningún problema.
Qué bueno.
No hay ningún problema. Y, por ejemplo, otro mito muy importante, que este lo tenemos yo creo más bien superado, es pensar que, por ejemplo, que si depilamos el pelo con cuchilla va a crecer más fuerte o más grueso.
Eso
nos gustaría, estaríamos afeitando a toda la gente calva.
No me lo digo, pero no puede ser, o sea, ¿no sale más fuerte luego cuando te lo rapas?
Que va para nada. Lo que pasa es que como el pelo tiene forma de cono, que se va estrechando hacia la punta, cuando lo afeitamos con una cuchilla, pues luego crece todo a la vez y crece por la base, y la base es más ancha. Entonces nos da una falsa sensación óptica de que ese pelo está como más grueso, pero que vaya, nos gustaría, si no sería una estrategia maravillosa para conseguir que el pelo creciera más fuerte, ¿no? No, para nada,
pero
para
ahora,
nada.
Qué delicia de libro, lo digo por toda la gente que, oye, que le gusta leer libros, hay gente que siente mucha curiosidad por diferentes aspectos, que yo creo que cogerse tu libro y leérselo de arriba abajo es disfrutar y conocer un montón de cosas en torno a lo que algo... a lo que tenemos todos, que es la piel, y que deberíamos conocer un poquito más en profundidad.
Jo, pues me das una alegría totalmente, porque además el libro lo hemos escrito de forma que resulte ameno, como que resulte muy divertido, tratando muchos temas, con un lenguaje muy cercano, intentando desmontar muchos mitos, intentando hablar de cosas del día a día, como cosas que parecen muy mundanas, pues es mejor ducha matutina o ducha nocturna, cosas así muy de cada cuánto hay que cortarse el pelo, es mejor peinarse con el pelo seco o mojado, bueno, cosas que a priori parecen muy banales, pero que luego en nuestro día a día, oye, pues te vienen muy bien, yo creo que son cosas muy prácticas.
Qué bien.
O sea, que yo creo que les va a gustar si se animan a leerlo.
Pues seguro que sí. Pues doctora Ana Molina, te doy las gracias por esta inyección de energía en torno a la piel. No descarto, si no te importa, que volvamos a tocar el tema más acercado el verano, a finales de junio, que te volvamos a dar a tu toque, que te volvamos a invitar a poner las calles y que repasemos un poquito todos estos conceptos que siempre viene bien recordarlos.
Pues me das una alegría, porque además yo siempre digo que los dermatólogos cotizamos al alza el verano, porque en verano todo, claro, el mundo se acuerda de nosotros, pero también se deben de acordar en invierno, que también hay que cuidar la piel en invierno, y me alegro que últimamente estéis contando tanto con nosotros en medios y nos llaméis, sí, en invierno, verano y a todas horas. Sí, sí, sí. Así que mil gracias a vosotros por darnos voz, y un abrazo enorme y enhorabuena por el pedazo de programa.
Muchísimas gracias, doctora. Yo recuerdo que tu libro se llama Piel sana, piel bonita, es el título de este libro de la doctora Ana Molina, en el que nos cuenta, pues yo creo que todo lo que necesitamos saber sobre la salud cutánea y también sobre la belleza. Ana, doctora, ha sido un auténtico placer. Que tengas un muy buen día.
Lo mismo digo, un abrazo enorme a todos.
Hasta luego, hasta seguimos luego. En COPE, seguimos, adiós, poniendo calles. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Irene Martínez, voluntaria del campo de trabajo Lázaro.
Era pues residir una semana en el seminario y aparte de hacer el voluntariado, pues también recibir formación, catequesis, adoraciones. Era uno para súper completo el día. Pues lo primero que hacíamos era íbamos a la capilla y teníamos una oración de la mañana. Después de ello desayunábamos y ya nos íbamos cada uno a su centro. Allí residíamos por 4 horas hasta que comíamos allí en los centros cada uno y volvíamos al seminario. Teníamos nuestro rato de tiempo libre y a las 4:30 pues teníamos misa, que era voluntaria, y quien quisiese pues iba.